cuadernos de viaje.
Bienvenidos a nuestros cuadernos de viaje, donde normalmente trazamos recorridos culturales, pero esta noche David Hidalgo nos va a proponer uno bastante siniestro y oscuro, ¿no es así? Buenas noches, David.
Buenas, Belén. Podría decirse, sí. Esto que suena de fondo, ya sabes por qué caminos nos lleva. El pasado 12 de enero se cumplió un año del fallecimiento de William Peter Blatty, autor de la novela El Exorcista de 1971 y posterior guionista de la película 1973, de la que estamos escuchando parte de su mítica banda sonora compuesta por Mike Oldfield.
Considerada además una de las mejores películas de horror de toda la historia. Cuéntanos, David, ¿por qué caminos nos lleva hoy tu sección con El Exorcista?
Si te parece, Belén, vamos a dar un agradable paseo por los lugares y la historia de los casos reales en los que algunas películas del género se han ido basando.
Agradable será para ti. En mi opinión, El Exorcista es una de las películas más terroríficas que haya visto jamás. ¿Qué quieres que te diga? Entonces empezamos por esta película dirigida por William Friedkin.
Sí, aunque lo más correcto sería que empezáramos por la novela de Blatty como germen original de la película. Y es que Blatty, durante su época universitaria, comenzó a investigar una noticia real que le llevaría años después a escribir el gran bestseller que supuso su novela. Trasladamos a 1949 en Maryland, Missouri.
Muy bien, David, pero antes de seguir, ¿esta historia que nos vas a contar está documentada?
En gran parte sí, y te explico, Belén. La noticia saltó a los titulares del Washington Post el 20 de agosto de 1949 y todo el informe final escrito por uno de los sacerdotes se escondió bajo llave hasta 1978. Blatty, el autor de la novela, partió inicialmente de la noticia y poco a poco fue reconstruyendo esta historia a través de diferentes testimonios directos. La historia real la protagonizaron un chico y no una chica, como aparece en la película, de 14 años y su familia, de origen alemán, asentados en Maryland. La Iglesia Católica decidió mantener el anonimato del muchacho, por lo que hoy conocemos la historia como el exorcismo de Roland Doe. Pues bien, tras la muerte de su tía Harriet, que le enseñó a manejar la Ouija, el joven Roland intentó contactarla con el famoso tablero y aquí comenzaron los extraños fenómenos, Belén. Al principio solo eran cuadros torcidos y sonidos de arañazos en las paredes, pero poco después el carácter de Roland fue volviéndose sombrío y la casa familiar ensombreció bajo una atmósfera de negatividad. Muebles que se movían, objetos siendo lanzados por los aires, hasta incluso la cama que levitaba y se zarandeaba violentamente. Pues Belén, que todos recordamos de la película.
No, sí, me hago la idea. Imagino que como en la película, la situación se fue volviendo cada vez más violenta.
Exactamente, Belén. La familia, practicantes luteranos, acudieron al párroco, que a su vez los remitió a un sacerdote católico, el padre Hughes. Tras esto, comenzaron a hacerse patente las heridas en pecho y brazos del muchacho, arañazos que parecían formar palabras. Fue internado en el hospital de Georgetown, donde este sacerdote intentó exorcizarle por primera vez, aunque casi pierde el brazo y tuvo que recibir más de 100 puntos de sutura por una herida que le hizo Roland con una parte del somier de la cama. No fue hasta semanas después que la orden de los jesuitas decidió intervenir en el caso, enviando al padre Bowden, un exorcista experimentado, que correspondería al padre Merrin en la ficción, en la película.
Ay, el gran padre Merry, que tú sabes que hacía de caballero templario en el séptimo sello, ¿no?
Ah, sí.
Para que todos nuestros oyentes, pues, que seguramente tienen la imagen de él ya entrado en años, mayor, pues que lo identifiquen también con otros papeles en su juventud. Pues perdona, contabas, síguenos contando.
Sí, no, y bueno, cuando aparece, digamos, este padre Bowden, que sería lo que decíamos el padre Merrin, le empezó a exorcizar y el exorcismo duró más de un mes, donde aparecieron muchas más heridas en el cuerpo del joven y la casa se... Además, por cierto, heridas en partes bastante extrañas, ¿no? Pues zona pélvica, en las espaldas, o sea, digamos... Uf. Zonas muy raras. Y además la casa se convirtió, pues valga la redundancia, en todo un infierno, en infierno. La historia oficial concluye que se consiguió expulsar al demonio por medio del arcángel San Miguel.
Menuda historia, David, se me ponen los pelos de punta. Las personas que han leído la novela dicen que es todavía más terrorífica que la película, sí. Así que llevo años encontrando excusas para leerla, porque como que no me atrevo, ¿sí? Ya la película como que me dejó bastante impactada y las veces que la he visto no ha mejorado la cosa. Mejor. Así que, ¿qué te parece si preguntamos a los oyentes que hayan reunido el valor de leerla, que nos dejen sus comentarios? Estamos deseando escucharlos, ¿verdad?
Sí, a mí me parece perfecto. Y bueno, menos mal que esta historia tuvo un final feliz para la víctima, cosa que no podemos decir de la siguiente parada. Se trata de la archiconocida película El exorcismo de Emily Rose, de 2005, que se basó en la historia de Annelise Michels en los años 70. Nos vamos a Würzburg, Baviera, Alemania, pero antes vamos a escuchar un fragmento de la película de Crucifixion del año pasado, 2017, donde se explican las diferentes fases de una posesión.
Ningún exorcismo es igual, pero hay diferentes etapas una vez que sabemos que la víctima está efectivamente poseída. La primera es la que llamamos la presencia. Es importante descubrir qué demonio es para poder expulsarlo. En la mayoría de los casos, se ha hecho con el control del cuerpo, por ejemplo, negándole comida y agua. A la segunda la llamamos la ruptura. Se manifiesta con pánico absoluto, confusión, acompañada de alucinaciones, ruidos y olores. La siguiente es la lucha. El exorcista entra entonces en combate directo con el demonio, ya que este quiere seguir dentro de la víctima y evitarla, o tendrá que regresar al infierno. La última y definitiva etapa se conoce como la expulsión. Cuando triunfa la voluntad suprema de Dios, el demonio sale del cuerpo en nombre de Jesucristo tras haber sido identificado.
Menuda nochecita nos estás dando, David, ¿eh? En fin, muy interesante este fragmento. Estas fases, por ejemplo, se dieron en la verdadera historia detrás del exorcismo de Emily Rose, ya que hay varias versiones sobre lo que pudo realmente ocurrir.
Sí, en este caso, Belén, lo que hubo seguro son negligencias bastante graves, comenzando por su familia de extrema devoción católica. Desde muy joven fue diagnosticada de epilepsia y depresión, lo que empeoró al achacar su enfermedad a la posesión y no seguir los tratamientos médicos. Si seguimos la terminología que hemos escuchado, en, digamos, la presencia, se llegó a establecer un total de 6 entes malévolos distintos dentro de la muchacha, de Annelise, entre ellos Lucifer o Judas Iscariote. En este caso, no solo su condición le impedía comer y beber, sino que comía arañas y otros insectos y bebía su propia orina.
Qué horror, pues no sabía yo que Judas Iscariote era un demonio. Qué interesante. Desde luego, el caso de Annelise fue una auténtica tragedia, porque si no recuerdo mal, falleció por desnutrición al cabo de un año de exorcismos.
Eso es.
Pero a mí lo que más me llamó la atención es que existen algunos audios, desde mi punto de vista, espantosos, de las sesiones de exorcismos a los que fue sometida y que los más valientes podrán recuperar en YouTube. Por ejemplo, son en alemán. Pero de verdad, es que se te ponen los pelos de punta.
Sí, sí, no, totalmente.
Tremendo. Y retomando la otra película que has mencionado, The Crucifixion, David.
Sí, bueno, antes un pequeño apunte. Judas Iscariote no es que fuese un considerado demonio, diablo, sino que los sacerdotes achacaron un ente maligno como Judas Iscariote.
Ah, vale, como a modo de espíritu, más que de demonio.
Sí, eso es.
Pues gracias por la aclaración. Pues sí, cuéntanos sobre esta película, que además fue estrenado el año pasado.
Sí, muy recientemente, a finales del 2017. Nuestro último viaje nos lleva a Rumanía, en concreto al monasterio Santa Trinidad de la localidad de Tanacu, al noreste del país. Este caso de supuesta posesión y posterior exorcismo, en el que se basa la película de Crucifixion, como te decía, terminó también en tragedia. Ocurrió en el año 2005. Hay que tener en cuenta que en la Rumanía rural la iglesia ortodoxa está muy arraigada y las fervientes creencias se anteponen a un sistema sanitario aún en vías de desarrollo y mejora. Y dicho esto, la monja marichica Irina Cornici fue exorcizada mientras la encadenaban a una cruz y le tapaban la boca con una toalla para enmudecer los improperios contra la iglesia. Una vez más, Lo que a esta novicia rumana le ocurría no era otra cosa que una esquizofrenia aguda. Lamentablemente falleció durante el exorcismo. Ahí,
pues, madre mía. Pues otro verdadero drama, sin duda, sí, David. Sí, sí. Veo que tienes muchas más películas, historias reales llenas de misterios sobre el tema, pero como nos quedamos sin tiempo, lo dejamos para futuras entregas, ¿te parece?
Claro que sí, Belén. Nos vemos en el próximo programa con más posesiones.
Bueno, no sé. Tenemos que pensar que a mí estas cosas, la verdad, es que me dan bastante repelús.
Bueno.
Pero sí, son tremendamente interesantes. Pues nada, si no hay más remedio, en fin... Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, Elena.